¿Qué tal, oyentes amables de Radio María? De nuevo les acompañamos, como es usual, los martes para seguir meditando en torno a la riqueza espiritual de la abadesa de Bingen, Santa Hildegarda, y siempre en la compañía de la doctora Diana Rojas. Es para nosotros siempre motivo de acción de gracias al Señor por ustedes y por esta santa. Creo que una de las tareas fundamentales en una época como la actual, con tanta discusión en torno a la guerra semántica y a escuelas de pensamiento contrastantes, es rescatar a los místicos. Yo parto de esto porque a veces nos quedamos en conceptos, en meras especulaciones, en conclusiones desde la razón fría. Y dos defectos aparecen siempre en el horizonte. El primero, no mirar a la realidad del mundo creado en su complejidad, que desde luego nos habla de Dios. Y el segundo es haber perdido el mundo de los místicos, porque ellos no especulan, ellos hablan de una experiencia, de un encuentro vivo con el Señor. Grandísimos santos que tenemos que traer a la escena en este momento como testimonios indiscutibles de la verdad del acontecimiento del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Bueno, yo soy licenciado en espiritualidad y voy a pelear por mis derechos. Y los derechos me dicen que debemos rescatar a los grandes, Teresa de Ávila, Benito de Norcia, tendríamos que hablar de Alberto Magno, bueno, y de grandes místicos de nuestra época, y de una Hildegarda toda por descubrir, estupenda, maravillosa. Bien, recordemos con mi saludo cordial a la doctora Diana, que Hildegarda de Bingen es protagonista en el siglo XII en Alemania. Precisamente dice Azucena Adelina Fabrowski que su doctrina en torno a los vicios y a las virtudes surge, ante todo, de la inspiración de Dios y porque se vivían situaciones muy difíciles en su época, para llamar ella la atención al emperador Federico Barbarroja, incluso al propio Papa Anastasio, al arzobispo Felipe de Colonia, al arzobispo de Hardefic de Bremen. A propósito, allí se da un enfrentamiento con el abad Kino de San Disibodo, y por eso ella expone, hace este análisis de estos vicios, incluidos en su obra Liber Vitae Meritorum, el libro de los merecimientos de la vida, donde presenta en diálogo 35 pares de vicios y virtudes, sus características, las causas y el destino de aquellos que viven afectados por los mismos. Y bueno, estas palabras clave en la doctrina de Hildegarda son de palpitante actualidad, porque son los mismos vicios que aparecen en el mundo actual y que nos reclaman de parte de la santa una conversión para suplicar la gracia de las virtudes celestiales, que son ángeles que están dispuestos a venir a nuestro encuentro. Y otro elemento que debemos rescatar en esta época es la del mundo angelical. Es cierto que no es el mundo de los mitos. Por ahí me encontré en una ciudad distinta de Bogotá a un párroco en una parroquia que era de los santos ángeles custodios. Le dije, padre, ¿cómo le va en esta parroquia? Porque yo fui también vicario parroquial en los santos ángeles custodios, y me dijo, ahí, mijo, con los santos mitos. Si siguen siendo mitos, pues la cosa es terrible. No son mitos, son realidades de acuerdo a la más sana y pura doctrina de la Iglesia, que asume la realidad de los ángeles desde la divina palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, entonces ya con esta introducción presento a la doctora Diana para volver sobre esta temática, ya como haciendo una síntesis de lo que hasta ahora hemos estudiado en relación a los vicios y virtudes. Doctora, mucho gusto, bienvenida.
Padre, muy buenos días y a todos los oyentes de Radio María en esta mañana. Pues me estaba recordando, padre, que alguna vez empezando mi vida pues como de conversión, me encontré también un sacerdote que me dijo, eso no existe, los ángeles no existen. Y entonces en la Biblia que dice, habla de los ángeles, no, eso es mentira, eso no existe. Imagínense. O sea, son cosas que desde lo que usted dice, es un desconocimiento en la misma iglesia de este poder de Dios a través de los ángeles, porque son su ejército. Entonces él,
Y
pues bueno.
que es urgentísimo rescatar este poder de los santos ángeles que el Señor consigna para el mundo presente, donde se está dando, como dice el padre Livio Fanzaga, nuestro director de Radio María en el mundo, una auténtica batalla espiritual.
Sí, padre, hoy pues yo les traigo un vicio espiritual de los, ya vamos como acabando, padre, todo este tratado de vicios y virtudes de Santa Hildegarda. Hoy vamos a hablar de uno que se llama el deseo mundano y la virtud se llama el desprecio del mundo. Entonces, voy a leer primero, como decimos, la imagen, lo que ella ha visto, lo que ella vio de cómo era el vicio espiritual y las palabras del vicio espiritual. Entonces, la séptima imagen era parecía una mujer solo hasta las piernas, pero tenía piernas y pies hundidos en las referidas tinieblas, al punto que no logré verlos. Su cabeza estaba cubierta a la manera de las mujeres y vestía un vestido blanco. Y dijo, este es el vicio del deseo mundano. Deseo vivamente y estoy sumamente impaciente de acaparar toda riqueza, honor y belleza. Y estoy siempre listo a recibir un regalo, aunque sea pequeño, porque cuanto más tenga, más crecerá mi ciencia. En efecto, en virtud de mis bonitos anillos, de mis bonitos collares y pendientes, además de mis otras riquezas, se reconoce públicamente que soy sabio y en todas las cosas pequeñas distingo claramente su valor. Si yo no tuviera todas estas cosas, no tendría toda la calidad y la honestidad que tengo. Parecería una rama putrefacta que no tiene ni dureza ni flexibilidad. Soy, sin embargo, capaz de hacer el bien con Dios y con los hombres y la gente se beneficia de mis posesiones. Esas son las palabras del vicio espiritual. Ahora, ¿qué dice, cómo se comporta, o sea, cómo se comportaría una persona que tiene este vicio espiritual? Sería como lo que nosotros quisiéramos saber, ¿no? Una vez, padre, me acordé ahorita que estaba leyendo esto, estaba en una clínica, en la parte de afuera de la clínica había una señora sentada y haga de cuenta, padre, ver una calavera, o sea, con piel, ¿sí? Pues era, la señora estaba supremamente delgada, pero tenía joyas por todos lados. Eran las manos, los dedos, en el cuello, en las orejas, o sea, tenía muchos anillos, muchas cosas como. Pero yo decía, pero esta señora está casi cadavérica, está cadavérica, creo que me fui, o se fue el padre, no
No,
sé.
no, no está,
Ah,
está bien, está bien.
sí, y entonces pues estaría en una enfermedad muy grave, pero aún así ella todavía aparentaba, ¿cierto? Todo ese lujo por fuera, ¿no? Como ese deseo de verse muy lujosa. Entonces es más o menos como me imaginé yo, digamos, este vicio espiritual. Entonces, ¿cómo se
Esto me hace
comportaría?
acordar de una
Sí, padre.
anécdota también.
A ver, padre.
Carlos V, creo que un gran rey español, dijo que quería ser humilde. Es una anécdota, no sé si tiene un piso histórico o no. Y entonces, para ser humilde, él se hizo colocar en el Escorial dentro de un ataúd. Y entonces estaba ahí como muerto. Entonces pasaban muchas personas a honrar el féretro, aunque él estaba vivo, pero para humildad quería parecer como muerto. Entonces pasó un súbdito suyo y lo miró y dijo, uy, qué feo que está. Y entonces reaccionó y dijo, respete que soy su rey. Bueno, ese es el vicio, me parece, ¿no? Que a la hora de la verdad no había tal humildad, ¿no?
Exacto. Y mire que el vicio dice, sin embargo, si yo no tuviera todas estas cosas, tendría toda la calidad no tendría toda la calidad y la honestidad que tengo. O sea, valora mucho lo material, digamos, lo material para él sentirse como que vale mucho o tiene mucha honestidad, ¿sí? Como que eso es, pues me imagino que así mismo ve a los demás, ¿no? Si él se valora así, pues si el que tiene, pues vale, y si no lo tiene, pues no tendría por qué valer. Entonces dice, la séptima imagen, como ve, representa el deseo mundano y se presenta aquí después de la obstinación. Cuando la obstinación en los perversos corazones de los hombres no busca a Dios, pronto le sigue el deseo mundano, que no dirige a Dios mirada alguna, sino que gira alrededor, aquí y allá, y corre por todas partes como un lobo que busca a quien devorar, perjudicando a todos con su inquieta inquietud y apresurándose a acaparar todo lo que puede de cualquier modo. Y a las piernas se parece a una mujer, pero tiene piernas y pies hundidos en las referidas tinieblas al punto que no logras verlas. Esto es porque en la blandura de la vanidad, que todo lo desea, cubiertos aquellos límites que son los pies, se hunde en la incredulidad. O sea que miren que aquí hay otro vicio, otros dos vicios que lo acompañan, ¿no? La vanagloria, la incredulidad, al punto que no se logra ver ni sus límites ni sus pies. En efecto, el deseo mundano infunde en los hombres una suave condescendencia en el hablar, de modo que afirman que no juntan ninguna posesión para su necesidad presente y no desprecian lo que han conseguido, ya que podrían necesitarlo en el futuro. Pero llevan esta condescendencia al extremo de su perversidad y en aquel punto no se divisa ningún bien, ya que hombres tales no prodigan lo que han acumulado ni a sí mismos ni a los otros. No le sirve ni. Aparentemente sí le sirve a los otros, pero también está pensando en no deshacerse de todo del tema, ¿no? De la riqueza. Su cabeza está
Me
cubierta
parece que
la.
sí,
Ajá.
en
Eso,
ese
adelante.
sentido tiene un elemento, ¿no? Estúpido este vicio, porque es el como parapetarse detrás de una realidad que no existe, porque finalmente estas poses de obstinación, de una expresión de grandeza, pues terminan en nada, ¿no? Y esto debemos aprenderlo ya cuando pasamos de cierta edad. Que grandes personajes del mundo que se destacaron en cualquier aspecto, todos pasaron. De ellos, incluso lo más triste es pensar que en breve término ni siquiera se recordarán, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿para qué tanta? Me llama mucho la atención cuando habla la doctora de la blandura de la vanidad, ¿no? O sea, piernas enclenques sobre una cabeza muy altiva, que pasa, ¿no? Entonces no hay que complicar demasiado la vida agregando arrugas a la frente con base en nuestra grandeza, ¿no?
Está bien. Su cabeza está cubierta a la manera de las mujeres, es decir, que los hombres que se dan a este vicio esconden sus miradas e intenciones con engaño y no permiten a nadie saber qué tienen en el corazón, ya que no tienen ninguna moderación. Ajá, son mentirosos, o sea, que hay falsedad ahí también. Cualidad
Sí,
con la que el
aquí
hombre.
de repente, aplicando un poquito la psicología, es un mecanismo de defensa, en el sentido que cuanto más se aparenta esa impenetrabilidad, esa grandeza, más líos hay aquí adentro. Es un modo como disfrazamos nuestras propias inconsistencias, ¿no? Me parece.
Sí, padre. Y dice, ya que no tiene ninguna moderación, cualidad con la que el hombre debería demostrar que es más criatura del cielo que de la tierra. O sea, no hay modestia, no hay moderación en lo que hace, ¿no? A veces nos pasa eso que, por ejemplo, a nosotros en la universidad nos pasa que salimos de la universidad y entonces tenemos que tener un carro casi que, mejor dicho, nos podíamos montar hasta en un BMW, porque el doctor, pues, y entonces usted se quiere ver hacia afuera como que le está yendo supremamente bien y tiene muchas cosas, pero realmente en la realidad es otra, ¿no? Y está más endeudado que quién sabe qué. Exacto. ¿Viste un
El
vestido?
bendito plástico, la bendita tarjeta de crédito, funciona para nuestra grandeza, pero no, no tenemos nada a la hora de la
No,
verdad, tenemos.
a la hora del té no tenemos nada. En estos días vi
Exacto.
un programa, padre, de un muchacho que recorre como los pueblos así en Argentina y le pregunta a un campesino que cuánto dinero necesitaba diariamente para vivir y él le dijo, no, nada, yo no necesito plata, o sea, no gasto nada, ¿cierto? Entonces le dijo, realmente usted es una persona rica. Sí, porque en
Sí.
realidad él no necesitaba nada para vivir, pues lo tenía todo, mejor dicho.
Sí, nosotros decimos, tengo un carro, tengo una casa, tengo un Rolex, tengo. Y resulta que es el carro, es el reloj, la casa, la que me tiene a mí. Entre otras, tengo más impuestos, tengo que pagar servicios, tengo que pagar más cosas, quedo más atado. Y mi corazón no es libre, ¿no? Esto,
Menos libre. Es
así
así.
es.
Entonces, viste un vestido blanco porque quiere hacer entender con engaño que todas sus opiniones y decisiones son útiles y hermosas. Y porque afirma que se acapara todo lo que puede y donde puede es con buen fin y por necesidad. Todo esto también lo explica en otra parte anterior a este vicio. Y a este vicio se opone el desprecio del mundo, que persuade a los hombres a huir de los bienes temporales y caducos y anhelar con fe los eternos. Esa sería la virtud. Entonces, ahorita
Claro.
vamos a ver qué dice nuestra virtud del desprecio del mundo.
Pero antes de eso, me
Dime.
permito hablar de Francisco de Asís, ¿no? En estos días celebrábamos la fiesta de San Buenaventura, doctor de la Iglesia y discípulo de Francisco. Francisco fue muy inteligente, porque un día él se despojó de absolutamente todo, ¿no? Para desposar a la dama pobreza. Pero en realidad Francisco se convirtió en el ser más rico porque comprendió que ya no eran las riquezas de su padre Bernardone, ni las riquezas de los hombres, porque el hombre a la hora de la verdad no posee nada, aunque se sienta poseedor de demasiadas cosas. Entonces, cuando redacta este cántico de las criaturas, él se siente amo del universo, o mejor dicho, contempla a Dios como el amo del universo y él siente que todo Dios se lo da para su beneficio. Entonces exulta, ¿no? Y es ahí donde diríamos que su riqueza se convierte en, su pobreza se convierte en la mayor riqueza porque no tiene nada y tiene todo en el amor de Dios, ¿no? Es algo absolutamente maravilloso.
Muy hermoso. Sí, la altísima pobreza, la que no lo alcanza la soberbia, no lo alcanza nada, dicen las hermanas pues cuando explican sobre la altísima pobreza. Entonces,
Sí.
respuesta del desprecio del mundo. Aquí también podemos poner, por ejemplo, todos esos deseos nosotros de lo de la vanagloria, ¿no? De que nos alaben, de que nos tengan en cuenta. O sea, esos son apegos que tenemos que cuando uno se desprende de eso, pues es muy, muy grato porque ya no sufre tanto, padre, como tantos, diríamoslo así, desprecios del mundo, ¿no? Porque esto se vuelve todo un círculo vicioso correr detrás de ese deseo de ser elevado, ¿no? Entonces, el desprecio del mundo es algo como eso, empezar a hacer desprecios de todos esos conceptos que uno tiene o que cree tener de lo que debe ser, ¿no? Entonces dice, pero de nuevo hay una voz de la nube tempestuosa que contestó esta imagen. Eres un argumento falaz. Tú que regulas las cosas del cuerpo que sirven para el placer carnal con diferentes medios. Ciertas generaciones de hombres aspiraron a las riquezas y a los honores del mundo en su alma, buscaron señales en el sol y en las estrellas, y dijeron que eran dioses ellos mismos o las cosas en las que confiaron. ¿Para qué les aprovechó esta vanidad? ¿Y dónde están ahora sus riquezas, sus honores, sus propiedades? En el infierno. Soportan los castigos que han ganado, ya que no mantuvieron la señal del Espíritu Santo y no desearon los bienes del cielo. Y en cambio aspiraron a todo lo corporal y caduco. En cambio, yo vivo con la señal del Espíritu Santo. Sigo mi trayecto, carro de los mandamientos de Dios. En cualquier circunstancia recorro sus caminos, los invoco como Padre. Aparto de mi voluntad los deseos de la carne y me manifiesto en todas partes. Si me turban los deseos de la carne, asiduamente velaré gracias al temor de Dios y a la rueda ardiente del Espíritu Santo. Cuando la gente me honra en nombre del Señor y quieren darme todas sus posesiones, no lo estimo nada. Busco solo lo imprescindible para sostenerme moderadamente y digo, estas cosas que me alejan del rostro de Dios, me avergüenzo. Cuando el pecado me tienta, le contesto, tú no me has creado y no puedes liberarme del mal. Por tanto, desprecio tu engaño. Qué lindo, ¿no? Eso está muy
Claro,
hermoso,
hermosísimo.
esa respuesta, pues, muy
Sí,
contundente. Tú no me has creado y
claro.
no puedes liberarme del mal. Por tanto, te desprecio tu engaño. Cuando la
Es
llama
lo
ardiente.
mismo que, es lo mismo, perdón, que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Al hablar en la tercera parte del tema de la libertad y la responsabilidad. El hombre de hoy piensa que es libre porque se afianza en el poder, en el placer, en la autodeterminación, en el hacer lo que le viene en gana, y resulta que esto lo sume más en el vicio, en el pecado, en la esclavitud. Cuanto más se mueve en la dinámica del amor, descubre que los bienes son de Dios y que como tales el Señor los otorga para que el hombre los disfrute y a través de ellos se acerque al amor de Dios y viva de la alegría del amor de Dios. Y entonces, cuanto más emprendes ese camino, dice el catecismo, más libre es y más rico es, pero ya no con la riqueza de lo terreno, de lo fatuo, que finalmente se volverá polilla, ¿no? Sino con la riqueza del amor de Dios a través de todo lo creado. Esta es la auténtica libertad y a la que deberíamos aspirar todos, ¿no?
Bueno, muy bien, padre. Aquí va terminando ya, pues, como la virtud, es decir, cómo habla la virtud. Ahorita seguimos, termino con esto. Dice: cuando la llama ardiente del Espíritu Santo me enciende, todas las cosas del mundo se consumen en mí, y entonces recorro en el carro celeste todas las regiones del cielo. Quema todos los deseos en el fuego del Espíritu Santo. Aquí hay otro tema interesante que es el temor de Dios. Santa Hildegarda habla mucho, en esos días hablaba sobre el temor de Dios de una manera muy, o sea, realmente hay que pedir mucho esa virtud, me parece una virtud muy, muy impresionante. Ya dice, del temor de Dios, eso ilumina la sabiduría del entendimiento humano y luego hace que se digamos que se aumente o crezca la fe en el hombre, ¿no? Y ahí es donde Dios como padre, como creador, pues en raíz se sienta en ese trono. Es muy lindo ese tema del Dios Todopoderoso. Algún día, padre, vamos a tener tiempo para leer de pronto ese tema, que me parece muy
Claro.
interesante también. Entonces, ¿qué dice el deseo mundano? O sea, ya como lo que ella escucha de los vicios, dice: después de esto, la muchedumbre que mencioné antes vio otros espíritus malignos que proclamaban a grandes voces. ¿Qué utilidad existe en una única cosa? No podemos encontrar lo que buscamos solo en un único Dios. Por tanto, miraremos en todas las direcciones y cogeremos lo que nos apetezca. Estos espíritus exhortan a los hombres al deseo mundano y le enseñan a desear todas las cosas.
Bueno, esto que la doctora ha señalado precisamente se enmarca en los enfrentamientos que Santa Hildegarda tuvo con Federico Barbarroja, a quien conoció, ella fue amiga, pero después le reprocha precisamente el vicio que hemos analizado hoy. En su personal estilo de religiosa y visionaria, denuncia la conducta del rey, que falla en tres puntos propios de un buen gobernante: el discernimiento de la prudencia, la rectitud de la justicia y la fortaleza para mantenerse sereno e inconmovible en el obrar según ambas. Los vicios correspondientes son la desmesura, la injusticia y la labilidad, motivada por la falta de verdadera fortaleza interior, cada uno de los cuales lleva el signo y otra carta, apenas una esquela, es más severa. El que es, dice: yo destruyo la obstinación y en mi propio nombre aplasto la rebeldía de aquellos que me desprecian. Ay, ay de este mal que acontecerá a los inicuos que me rechazan. Oye esto, rey, si quieres vivir de otra manera, mi espada te golpeará. Entonces habla con autoridad, y esta autoridad proviene de las revelaciones recibidas desde lo que ella llama la luz viviente. Los vicios que aquí señala son la obstinación y la impiedad, que se siguen de lo anteriormente mencionado. Y la última carta que Hildegard escribe a Federico ya lo hace al que entonces es emperador del Sacro Imperio Romano, y después que ha elegido a su segundo antipapa. El mensaje de la abadesa constituye una severa advertencia, en la que, luego de referirse a la desobediencia y caída de Adán a modo de contexto, le recuerda sus obligaciones como juez y guía de su rebaño, para cuyo gobierno y protección ha sido establecido. Entonces, imagínense ustedes, queridos oyentes, a lo que tiene que enfrentarse Hildegarda. Es a un emperador, bueno, y eso tiene mucha analogía con el presente de Alemania, ¿no? Un emperador que ha establecido un antipapa, ¿no? Y ella va y le enrostra su veleidad y le hace ver, inspirada por el Señor, ¿no? Ojo, porque esto es fruto de su revelación y del mandato de Dios, le muestra a Federico Barbarroja su abuso. Oh, siervo de Dios, a quien él mismo creó y redimió en la sangre de su Hijo, pon muchísimo cuidado para que, engañado por las insidias de los espíritus malignos, no caigas en el lago de la muerte a causa de tus pecados. Imita tú también en la misericordia al supremo juez y guía, por cuyo juicio es sepultado en la muerte quien lo desprecia y lo rechaza absolutamente. Y por la misericordia de su piedad, jamás es condenado quien, movido por el verdadero arrepentimiento de sus pecados, confiadamente suspira hacia él. Esto yo lo voy a tomar porque este es un grito que debe resonar a todos los gobernantes de la tierra, en los oídos de todos los potentes del mundo, que se creen demasiado y terminarán, sobre todo, perdiendo la vida eterna, ¿no? El padre Livio advertía sobre este gravísimo peligro de la época. El demonio quiere la destrucción del planeta, la muerte de los hombres, pero lo que es más aterrador, quiere la muerte espiritual, la condenación eterna. Y esto es lo que aquí advierte Hildegarda: cuando nos apartamos de Dios, estamos en el peligro mayor, que es perder la eternidad. La eternidad dichosa. Ella habla aquí claramente de la realidad del infierno, de la que, como decía Benedicto XVI, recientemente no se habla ya, y por eso a las nuevas generaciones no les importa nada. Les parece que todo se puede hacer, pero hay una realidad de justicia detrás de la infinita misericordia de Dios que no podemos ignorar.
Padre, precisamente refiriéndonos a eso de las penas de purificación de las almas, dice ella: de los que pecaron de deseo mundano y razón del castigo, vi una masa de agua de extraordinaria longitud, anchura y profundidad, que hervía con la brasa de un fuego extremadamente fuerte y contenía horribles gusanos y muchos espíritus malignos. A estos hombres estaban sometidas las almas de los que, a estos tormentos, estaban sometidas las almas de los que, mientras habían estado vivos, apreciaron el deseo mundano y lo practicaron de muchos modos diferentes. Sintieron el dolor del agua hirviente a causa de del insaciable deseo mundano. Fueron atormentados por los gusanos por la amargura de su deseo mundano y fueron sumergidas en las aguas por los espíritus malignos con horcones ardientes por el celo que habían tenido en esta adicción. O sea que no estamos jugando. ¿Por claro. ¿De qué modo los hombres haciendo penitencia pueden purificarse del pecado del deseo mundano? O sea, estamos vivos, podemos cambiar. Y de nuevo oí una voz de la luz viviente que me dijo: las penas que ves son verdaderas y son tal como las ves. Si los hombres que quieren derrotar a los espíritus que los inducen al deseo mundano y evitar los castigos para este pecado, deben macerarse con ayunos y azotes y redimir estos pecados con limosnas, ayudando
Es
a los.
ciertamente.
Y
Sí, sobre
sí, padre.
esto Hildegarda abunda, ¿no? En todas sus obras, en advertencias.
Sí,
Y
sí.
de eso no se habla hoy, ¿no? Hoy se sigue hablando de lo puramente terreno. Y resulta que tenemos que preparar la eternidad dichosa
Claro.
o la eternidad perversa, que no se la deseo absolutamente a nadie, ni al peor enemigo.
Uy,
Porque, es decir, por favor, consideremos el tiempo y qué es la eternidad, ¿no? El tiempo pasa, es veloz, no se detiene nunca. La eternidad es de siempre, para siempre. Y perder el alma eternamente, eso es lo más triste, lo más lamentable que pueda sucederle al ser humano, pero eso depende, ¿no? Y sobre todo esto hay que decírselo a los gobernantes que hoy se creen los dueños del mundo, que son los que dictan las leyes perversas de la muerte, del aborto, los que siguen empecinados en definirse católicos como Biden y después se encaprichan con la idea del aborto y con toda esta ilusión de un mundo vano, los que van a adorar ídolos, ¿no? Hoy católicos de espico y de renombre, yendo a sahumerios y brujerías y todo eso, es una burla, ¿no? Porque es no temer a Dios, equiparar al Dios de los cristianos con cualquier entidad de la naturaleza. Y eso es un acto de rebeldía, de provocación, de respeto, absolutamente. Y eso es lo que está primando en el mundo. Y Hildegarda nos dice, pues cuidado, ¿no? Debes temer y amar al Supremo Juez y Guía, a cuyo divino poder se sujetan todas las cosas, dice ella. Por lo que también está escrito, alábenlo los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, pues él gobierna todo el mundo, lo contiene y lo sustenta como un padre a su hijo que por sí mismo nada puede, porque con paternal ternura provee a todas las necesidades de quienes moran en él, pues como lo había establecido en un principio, hace que la tierra siempre produzca sus frutos, ¿no? Dios mío, ayer celebrando la Sagrada Eucaristía, yo pensaba, tomando el pan y el vino, ¿cómo es Dios de providente y cómo somos de necios? Hasta el día de hoy no nos ha faltado el alimento, la comida. Y son por lo menos dos raciones diarias de comida y nos la da. Y de esto solo vamos a saber cuando miremos a los estantes de los supermercados y los veamos desocupados, ¿no? Y somos demasiado ingratos, mimados y abusivos, ¿no? De cuánta bondad el Señor tiene hacia nosotros.
Desagradecidos, padre. Desagradecidos. Bueno, entonces, aquí ya vamos a terminar, padre. Voy a solamente leer lo último de lo que ella habla. Y ella dice, el deseo mundano es parecida a los perros y los pájaros que nunca se llenan. Ay, ay, ay. Y otras cosas a este respecto. Precisamente lo que estamos diciendo. El deseo mundano no tiene caridad hacia Dios ni confianza leal hacia los hombres. Arranca todo lo que puede, agarra todo lo que puede, se adueña con gusto de las cosas ajenas y no conoce medida ni en el corazón, ni en el vientre, ni en ninguna de sus obras y de sus cosas. Se parece a los perros que comen aquí y allá, pero nunca están satisfechos. También se puede comparar a un pájaro inmundo que vive en la inquietud y en la voracidad y teniendo este miserable comportamiento evita las honestas y saludables costumbres y desahoga su culpa sobre los demás, por lo cual no conoce a Dios. Pero atiende en cambio a lo que no le concierne en nada. Pero quienes rehúyen la muerte quieren a Dios y desean alcanzar las alegrías de la eterna promesa de la redención. Rechacen el exceso del deseo mundano y moderen sus acciones, adaptando todo su quehacer no solo al mundo, sino también a Dios. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien.
Es así, es así. Y en estas sentencias abunda la gran Hildegarda de Bingen. Es impresionante una monja contemplativa que deja una estela luminosísima, una doctrina que viene de Dios mismo.
Claro,
recordémoslo, es una mujer contemplativa, ¿no? Esta mujer se deja guiar por la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de una manera palpitante en una niña que apenas aprendió a leer y a escribir, pero que era tanta, tanta la revelación de Dios que debía tener a su lado un secretario para dictar y dictar y dictar todo lo que el Señor le iba iluminando, ¿no? Y de una manera tan puntual, tan clara, tan culta, diría yo, que por sí sola ya nos muestra necesariamente la intervención de lo divino, como sucediera con los niños de la Salet, que eran iletrados, ¿no? La Madre de Dios les habla a estos niños analfabetos sobre cosas grandiosas y ellos van al obispo, y niños absolutamente ignorantes de la calle, niños que eran considerados pues de familias muy pobres y humildes, y le hablan al obispo y le comentan todo lo que la Virgen les dijo, y todo era de una altura espiritual y teológica increíble, que cómo podían estos niños referir, ¿no?, tan puntualmente al Papa, que no pudo hacer otra cosa que aprobar inmediatamente el acontecimiento de la Salette. Lo mismo sucede aquí con Santa Hildegarda. Todo esto es fruto de la inspiración y también de una atenta lectura a lo que sucede en su entorno. Es también un ejemplo, ¿no?, para nosotros, que debemos no mirar solo a la crónica de lo que nos dicta el noticiero todos los días, sino pedir a Dios luces para saber leer esos acontecimientos desde la perspectiva divina y para saber cómo debemos comportarnos, como lo hace con brillantez Hildegarda de Bingen.
Sí, padre, así es. No sé, padre, si quiera que de pronto llamen los oyentes y hagan algún
Perfecto, me
comentario
parece muy bien.
Con respecto al vicio, que sería muy interesante.
Sí, me parece muy bien. Entonces dejamos nuestro teléfono, nuestro número telefónico a disposición de los oyentes en el país y fuera del país. En nuestro teléfono 746-0091. Vea lo que dice la Santa y que está muy en unión con el argumento emprendido en este día. Quien rehúse hacer esto será juzgado por el mismo juez supremo. Pues Dios es justo juez para todos los que han sido llamados a las bodas de su Hijo. Qué bonito esto, ver la dinámica de la vida espiritual en términos de bodas, de nupcialidad, de alianza. Recibe gozoso a los hijos de las nupcias y también con su justo juicio dispone que la muerte acoja a quienes llevaron a cabo las obras de la muerte, porque no realizaron las obras de la vida. Pero a ti, oh siervo de Dios, que recibes el nombre de juez conforme a él, y esto vale también para los jueces de la época, el Espíritu Santo te enseña para que vivas y juzgues de acuerdo con su justicia. Y si así lo haces, jamás serás vencido por tus enemigos, como tampoco jamás pudieron vencer a David, porque fundó todos sus juicios en el temor de Dios. Confía en Dios e imita a Jacob, quien fue manso y justo y ofrendó a Dios la décima parte de todos los bienes que poseía, y tus enemigos no prevalecerán contra ti. Busca su justicia y observa sus preceptos en todos tus caminos y tus juicios. Atráelo a ti con limosnas y piadosas oraciones. Bueno, aquí están los secretos de la auténtica vida y por los cuales vale la pena pasar por este mundo, doctora.
Ajá, sí, padre, claro, mejor dicho. Ya después de haber conocido ese amor, pues ya, ¿cómo nos devolvemos? Eso es imposible devolverse, padre.
Exactamente, y es la vida. Bueno, ya Wilson nos refiere oyentes, que acogemos de inmediato. Muy buenos días, ¿con quién estamos?
¿Seré yo, padre?
Aló.
¿Aló, padre, me escucha? Mi nombre es María.
Sí. Hola, María, buenas, mucho
buenos
gusto.
Buenos días, padre. Yo quiero comentar dos cosas. Una, pues, uno queda sin palabras y la esperanza para mí en ese sentido está en el Evangelio, que cuenta de esos jornaleros que el primero recibió su paga y el último que pidió trabajo, le dieron trabajo, también recibió lo mismo. Eso nos da la esperanza que si ya ha pasado mucho tiempo y hemos estado toda la vida viviendo así, pues como decía la doctora, tenemos el alma, estamos vivos y tenemos todavía la oportunidad de sacar pues ventaja o provecho, si no suena mal decirlo, y tratar de pues de corregir. Y la otra cosa que quiero decir, pues es una oración que dice así: Señor Dios de poder y misericordia, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que haciendo morada en nosotros, como lo hizo en tu siervo, tantos padres, tantas personas que se han beneficiado del Espíritu Santo, nos convierta por su intercesión en templos de su gloria y nos guíe por los caminos que tú, Padre de bondad, quieres para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Amén. María, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable. Dios la bendiga. Bien, no sé si tenemos a nuevos oyentes, Wilson. Bueno, por ahora no. Miren cómo se refiere, mientras esperamos a más oyentes, esta abadesa al Papa. Escribió Hildegarda al Papa Anastasio, una de las otras partes del conflicto, ¿no? En ese momento, con el emperador Barbarroja, una durísima carta en la que alternan la denuncia, la exhortación y el estilo profético, y en la que entre líneas se lee hasta qué punto el nombramiento del válido del rey como arzobispo de Magdeburgo había comprometido la autonomía de la Iglesia y el poder del papado, tan duramente recuperado a partir del concordato de Worms. Pero también aparecen otros aspectos referidos a la vida del clero y a la disciplina eclesiástica. Y le dice al Papa Anastasio: oh tú que eres la armadura eminente y el monte de la doctrina muy adornada, de la muy adornada ciudad, la Iglesia, que ha sido constituida en sus desposorios con Cristo, escucha a aquel quien no comenzó a vivir y que no se agota en la fatiga. Bueno, aquí siempre habla de los desposorios. Esto me ha encantado, ver esta relación con Dios en términos siempre nupciales. Hombre, que en lo que se refiere al conocimiento lúcido y vigilante, te has cansado demasiado como para refrenar la jactanciosa soberbia de los hombres puestos en tu seno bajo tu protección. ¿Por qué no rescatas a los náufragos que no pueden emerger de sus grandes dificultades a no ser que reciban ayuda? ¿Y por qué no cortas la raíz del mal que sofoca las hierbas buenas y útiles, las que tienen un gusto dulce y suavísimo aroma? Tú descuidas a la hija del rey, esto es, a la justicia, que vive en los brazos celestiales y que te había sido confiada, pues permites que esta hija del rey sea arrojada a tierra y que su diadema y su hermosa túnica sean destrozadas por la grosería de las costumbres de aquellos hombres hostiles que a semejanza de los perros ladran y que, como las gallinas, que en las noches a veces tratan de cantar, dejan escapar la necia exaltación de sus voces. Estos son simuladores que en sus palabras manifiestan una paz fingida, pero que en su interior, en sus corazones, rechinan los dientes como el perro que mueve su cola a quienes le son conocidos, pero muerde al soldado leal que presta su servicio en el palacio del rey. ¿Por qué soporta las malvadas costumbres de esos hombres que viven en las tinieblas de la estupidez, reuniendo y atesorando para sí todo lo que es nocivo y perjudicial, como la gallina que grita de noche aterrorizándose a sí misma? Quienes esto hacen son inútiles desde su misma raíz. Oye, por tanto, hombre, aquel a quien mucho ama el claro y agudo discernimiento, de manera tal que él mismo lo estableció como el más grande instrumento de rectitud para luchar contra el mal. Tú no haces esto porque no erradicas el mal que deseas sofocar el bien, sino que permites que el mal se eleve soberbio. Lo haces porque temes a quienes traman los peores engaños en las acechanzas nocturnas, amantes más del dinero de la muerte que de la hermosa hija del rey, esto es la justicia. Pero todas las obras que Dios ha hecho son en el extremo luminosas. Escucha, hombre, porque antes del comienzo del mundo, el Padre Celestial clamó con gran voz en su intimidad, diciendo, oh hijo mío, y el globo del mundo comenzó a existir, comprendiendo lo que el Padre había dicho. Sin embargo, las diversas especies de criaturas aún se ocultaban en la oscuridad. Pero según aquello mismo que está escrito, y dijo Dios, hágase, aparecieron las diversas especies de las criaturas. Así, mediante la palabra del Padre y a causa de dicha palabra, todas las criaturas fueron hechas según la voluntad del Padre. Bueno, aquí sigo con esta carta que es absolutamente extraordinaria, extraordinaria. Feliz. Y que todos debemos de ver, porque es ahí donde aparece la necedad del mundo de la que hemos hablado hoy y de la que seguimos obstinados, ¿no?, con estos proyectos de un mundo distinto, de un mundo absolutamente gobernado por los déspotas, por los infames, por los oscuros, por los hipócritas, por los que están sujetando todo y todo, ¿no? Es una exhortación actualísima, ¿no?
Sí, padre. Increíble cómo ella le dice eso. Ese era el Papa, ¿cierto? ¿El Papa Anastasio?
Sí, el Papa Anastasio, sí, sí.
Imagínese, sí. O sea, eso era una claridad tremenda. Si no la tenía clara, sí, por lo menos ella se la clarificó.
Entonces, prácticamente en términos de hoy, con palabras muy usadas, le dice, deje de ser políticamente correcto, deje de ser tan equidistante y conduzca la... No, la Grey. Bueno. No, buenos días, ¿con quién estamos? ¿Aló?
Buenos días.
¿Aló?
Buenos días, habla con Beatriz Acosta de aquí de Cali.
Hola Beatriz, bienvenida.
Gracias padre. Padre, con respecto al tema que están tratando, que me parece muy interesante, pues porque es un tema que es lo que tiene al mundo, o sea, una de las cosas que tiene al mundo, pienso yo, sumido en el consumismo y en el materialismo, de una manera muy fuerte, porque ahora todo es querer tener y tener y tener para comprar y comprar y comprar, y nada nos llena, porque uno se da cuenta que lo material no lo llena uno, antes le produce hasta más vacío y más tristeza. Entonces, padre, escuchando la noticia de estos días en el noticiero del famoso asesinato que hubo de este Johnny Leal, de este Mauricio Leal, el peluquero, pues que dio mucha bomba esa noticia de un hermano que lo mató a él y a su mamá. Y todavía están investigando acerca de ese tema y han descubierto que tenía movimientos de dinero de más de 1,000 millones de pesos en las cuentas de ellos, de un momento a otro. Entonces se da uno cuenta de que, por Dios, tenían una peluquería con una muy famosa, tenía muy buena clientela y todo, pero la ambición rompe el saco, quieren más. Entonces está
terrible.
El Johnny Leal no era ni tan el santo, ni tan el víctima, sino que también estaban metidos en cosas pues que no eran legales, adquiriendo y teniendo más dinero en esas cuentas de ellos. Entonces dice uno, con razón termina mal la vida de uno. Pues, o sea, como se vive, se muere, definitivamente. Entonces el tener, lo único que se logra es envidias y más egoísmo y más ambición y más querer tener y no llena el espíritu. Antes se alejan más de lo espiritual.
Ese era y llegan a extremos inauditos como estos, ¿no? De autoagresión prácticamente, de agredir a los propios seres queridos. Esto es algo que lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. La mentira siempre trae... Dice el que miente roba y el que roba mata. Bueno, eso no lo dice el catecismo, pero sí dice, cuando uno miente, tiene que tapar la mentira. Uh-huh. Y para taparla tiene que acudir a más mentiras. Y cuando sucede eso, entonces me enredo más y me enredo más. Y, por ejemplo, las riquezas mal habidas, pues lógicamente eso tiene obligaciones muy grandes. Tal vez usted pueda evadir los impuestos, tal vez usted pueda comprar lo que quiera, pero usted tiene más enemigos y tiene más celos y más envidias y vive en la psicosis de la protección, del cerco de seguridad, una vida absurda, espantosa. Y luego ya cuando está ante el inminente peligro, pues usted dice defenderse matando a otros. Y cada vez más usted se hunde y se hunde y se hunde. Entonces, ¿dónde está la libertad? Y usted puede tener miles de millones y sin embargo está en la inopia, porque es una vida absolutamente indigna, ¿no? Lo decía, no sé si Popeye, cuando lo, o uno de estos grandes, ese día que lo agarraron y lo deportaron, estaban haciendo su bebé. Y dijo, y qué tristeza, ¿de qué me sirve todos los millones si no podré abrazar nunca a mi bebé? Cuando lo estaban subiendo al avión de la DEA, ¿no? Entonces, pues somos francamente necios, absolutamente necios, y terminamos en unas locuras y absolutamente inútiles. Y miren cómo terminan todos. Terminan mal. Y Dios nos libre de terminar así. Terminan muertos, se autoeliminan unos y otros. Entonces, la mentira no deja sino muerte, destrucción. Así llenemos de palabras, de mensajes, de sofismas, de actitudes altisonantes. Finalmente, la cosa queda en nada, ¿no? Y queda en tragedia y drama como la que Beatriz nos ha escrito. Es algo conmovedor, ¿verdad, doctora?
Uy, padre. Sí, estaba recordando también una empresa que conocí. Ellos empezaron siendo pues humildes, digámoslo así, pero le revolvieron al tema narcotráfico. Tuvieron un emporio grandísimo, al final varios muertos ahí dentro de esa familia, y por último el Estado les decomisa todo y los deja en la calle.
Sí.
Qué duro, sí. O sea, y pues sí, la
ambición. Yo me pregunto, por ejemplo, en las ciudades, ya siendo un poquito prácticos a la luz de lo que Beatriz nos ha insinuado, ¿cuántos terrenos en las ciudades de Colombia han sido apropiados por mafiosos de manera indebida? ¿Le han arrebatado los títulos a otros más pobres o se los han arrebatado al propio municipio y engrandecen sus predios y manejan todos los bienes de la ciudad, no para beneficio del gobierno, del Estado o del pueblo, sino para sus propios bolsillos, ¿no? Pues estos son absolutamente dementes y se creen mucha cosa y se harán nombrar doctores y tendrán títulos y todo eso, pero su vida es una absoluta tristeza. De modo que por ahí creo que es una invitación también a ser sensatos, ¿no? A no complicarnos la vida. Yo creo que esto es lo que hay que enseñarle a los niños, honrados. Así tengamos poco, pero la mayor riqueza es la honradez, la nobleza, la palabra dada, la transparencia. Eso es lo que nos premia, y Dios lo premia y lo bendice. Lo otro, tarde o temprano, trae dolor y tristeza inútiles.
Exacto.
¿Verdad, doctora? Bueno, por ahí tenemos oyentes.
Ah, bueno, padre, sí.
Sí, perdón, qué pena. Interrumpo. Buenos días, ¿con quién estamos?
¿Aló?
¿Aló?
Ah, no, cortico para que la doctora no suspenda el tema que son tan importantes. No, sinceramente sí. No, de verdad que sí, es que me pica la lengua por decir una cosita. Dos cositas. La una es que no es doble moral, es quinto moral. No es doble moral, sino cinco veces doble moral, porque las personas tratamos y no podemos porque pues siempre es difícil, el maligno se mete, y otros es que utilizan la triple, la quinta moral para el disimulo y para manipular las mentes débiles y de las personas que tienen poco como interés, ¿no? Para llevar la contraria y decir esto no es así. manipular a la gente. Y lo otro es que nosotros el agradecimiento el máximo que debemos tener con ustedes y con la emisora Radio María es practicar todo lo que ustedes nos regalan con ese amor tan grande, porque si oímos y oímos y no practicamos, pues imagínense la falta de respeto también con ustedes que están con ese amor diciendo y nosotros no haciendo. Eso es lo que me vino en el corazón en este momento y muchas gracias.
Gracias, bueno, todos estamos en proceso de conversión.
Sí, okay. Sí, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Dice Santa Hildegarda, rechacen el exceso del deseo mundano y moderen sus acciones, adaptando todo su quehacer, no solo al mundo, sino también a Dios.
Eso es. Y ahí está la felicidad, la felicidad. Necesidad se cura con muy poquito, la concupiscencia con nada. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por esas, porque en mayor o menor grado todos hemos querido, no sé, conquistar el mundo, tener cosas. Sí. Pero ya vamos aprendiendo que cuando uno tiene las cosas, pueden ser sofisticadísimas, termina uno con la nostalgia de algo más, de alguien más, no sacian, no planifican. Exacto, entonces... como probar a un estilo de vida distinto, de compartir, de ser buena gente, de ayudarle al otro, de ser amigos de veras, sin tapujos, sin mentiras, sin engaños, ¿no? Ser buena gente. Cuando se es buena gente, el Señor es buena gente con uno.
Ser sinceros. Sí, aquí hay toda la... El temor de Dios, miren los vicios contrarios, la fe, el temor de Dios y la verdad, ¿no? La sinceridad, la verdad, que acompañaría
el timor domini initium sapiense, ¿no? El temor de Dios es el comienzo de toda sabiduría. Esta frase está colocada en el frontis del Seminario Mayor de Bogotá cuando se entra por la puerta principal, ¿no? Pero es una frase que aparece en el libro de la sabiduría. El temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino es el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que a Dios le pertenece. Y entonces manejamos con diligencia, con prudencia, de manera cauta, todo lo que Dios nos da, y el Señor nunca nos faltará, ¿no? Pero el mundo dice no. Y el Señor lloraba sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido cobijarte como la gallinita cobija los polluelos? Y no ha querido, no has querido, por eso no quedará de ti piedra sobre piedra. El hombre rechaza, a Dios se cierra en sus veleidades y finalmente nada. Doctora, el padre, tiempo es un tirano.
Ya vimos a Wilson. Ya vimos
sí,
a Wilson.
Exactamente.
Bueno,
de modo
padre,
que muchísimas gracias.
A usted, muchas gracias a todos los oyentes, que Dios los bendiga y bueno, si Dios nos lo permite, dentro de 8 días volveremos a escuchar.
Exactamente. Bueno,
muchas gracias, padre.
Gracias, doctora, muy amable en Risaralda, y gracias a Wilson en el control de Radio María, hasta siempre. Y volveremos con ustedes, si el Señor lo permite, la próxima semana.
Bueno, claro que sí, padre.